Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. Se sabe, el jardín de la familia Parra de Chile está lleno de floraciones, raíces, brotes, ramajes, canteros de creatividad. Esta sumatoria de símbolos vegetales es lo que me viene a la cabeza cuando pienso en los miembros del jardín parriano que llegué a conocer. En mi relación con Chile, nacida en una primera visita mía hace ya 51 años, fui encontrando primero a Violeta Parra y luego a sus hermanos Nicanor, el antipoeta, ahora más que centenario, a Roberto, el tío de las cuecas choras, a Hilda, otra hermana, a hijos de Violeta como Isabel, Ángel, Carmen Luisa, a nietos como Ángel, Javiera, Milena. Esto en un apurado primer recorrido, donde, claro, nos falta la luz de Violeta, donde se apagó Carmen Luisa y donde se nos fue también el tío Roberto. Es una lista en que hay olvidos, producto de los hoyuelos de la memoria, sobre otros quiénes, cuándos, dóndes y hasta cuándos. También conocí a parejas de algunos de los Parra, a varios de sus amores, pensando en ellas y en ellos. Un jardín múltiple. Un jardín agreste, desordenado. No un jardín con las copas de los árboles recortadas todas gemelas como en Parque Europeo. No, un jardín volcánico. Cuando dije Roberto, subrayo que estamos diciendo el tío Roberto. A él dedicaré dos programas, el primero de los cuales estoy abriendo. Les cuento que lo conocí a Roberto Parra en mis primeras experiencias en Chile, segunda mitad de los 60. Fue Ángel quien me lo presentó. Los escuché tocar juntos en la Peña de los Parra, en la calle Carmen, 340, lo que el tío anunciaba como jazz huachaca, a dos guitarras, y también algunas de sus cuecas choras, como él las llamaba. Cuando se sucedieron mis viajes, no recuerdo exactamente cuándo lo vi o cuándo no lo vi. Era un torbellino de bohemia, el tío Roberto. Pasaba a esa otra suerte de clandestinidad, entre comillas, a menudo. Se borraba de otras vidas para ir a vivir con la suya, para salirse con la suya. Si salimos de la frase hecha y pasamos a su vida afectiva, se sabe que fue cambiante e intensa, y que supo escribir casi literalmente algunos de esos recuerdos, en particular el de su amada negra Esther, lo que fue llevado a décimas, a un libro, leído por varios ojos sensibles, y vuelto puesta en escena teatral por el joven y célebre Andrés Pérez, otra estrella apagada, como el propio Roberto, en el Chile cultural. Cuando me enteré de que coincidíamos en París con la presentación de la obra La Negra Esther en el ámbito del Théâtre du Soleil de Ariane Mouchkine, y que venía con ellos el tío Roberto, traté de contactarlo a través de un activo animador cultural chileno residente en París que le daba alojamiento, Guillermo Haske. Gracias a él, pude reencontrar al tío Roberto mano a mano, y de un extenso diálogo extraigo para este primero de dos programas algunos pasajes que mezclaremos, lo que es habitual en Tímpano, con música. Lo entrevisté cuando estaba al borde de cumplir 68 años.
El tío Roberto, Roberto Parra, acá en París en este año 89, es una alegría de las lindas, ¿no? Todas las alegrías son lindas, pero hay algunas que son mucho más lindas. Usted siempre tuvo mucha imaginación, ¿no? Eso se vio a través de sus cuecas, pero yo cuando lo conocí, cuando lo conocimos allá en Chile, estábamos calculando hoy hace como 20 años, Usted ya hacía mucho que estaba cantando, y yo nunca entendí bien cómo, por dónde arrancó eso, si ya de niño, de muchacho, cómo fue esa historia del canto.
Claro, fue de niño, porque la familia de nosotros fue muy, muy humilde, muy pobre. Mi padre era profesor y él, en la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, salió para afuera. Entonces vino la miseria más grande y él muere en Chillán. Mi mamá hizo de padre y de madre. Después salió la Violeta a tocar a la calle.
Fue ella la primera que empezó,
la
digamos.
La primera, para alimentarnos a nosotros. Y después salió otra hermana, la Hilda, también muerta. Y después nos quedó gustando a nosotros. Yo salí a tocar, aprendí por tercer alto, una posturita, y como siempre he cantado mal y tocado mal la guitarra, así que los primeros días la gente me ayudaba, pero después no me ayudaba nada. Así que salí con un canasto y la guitarrita, que me dieran papa, cebolla, zapallo, zanahoria en el mercado. Pues como no me daban plata, así que me echaban para llevar para la casa. Y así empezó. Después anduve en circo chiquitito.
¿Circo chileno?
Sí, de una hermana mía.
¿Cuál hermana?
Marta, que murió hace poco, la que, lo que nos crió a nosotros. También ahí yo salía, vendía turrones, no sé cómo se dice, y ahí me ganaba la vida. Después ya regresé a la casa. Entonces mi mamá, para que nos tapáramos, nos dio una frazada de cotelé, que se llama ahora se llama Diablo Fuerte. La Violeta, la dado de 11 años, me hizo un ternito, fíjense, pantalón y un paletón. No muy bien hecho, pero me abrigaba. Después ya creció un poco la viola, dejó la calle y Nicanor la mandó a buscar desde Santiago.
Cuando me decía que la viola tenía 11 años, ¿usted cuántos tenía?
9 o 8, más o menos.
¿Y Nicanor?
Nicanor estaba en el liceo en Chile. Él casi nunca pasó la miseria porque mi mamá se preocupó mucho de él. Muy, muy inteligente Nicanor, así que todo era para él lo que producía mi mamá en la costura. Él nos pasó mucha miseria. Nosotros la ratonería, pero a todos le dio educación. A mí lo obligué tanto que me metiera al liceo, el liceo de aplicación. Pero de primero preparatoria me puso con un certificado que mi hermano había repetido en el Barro Arana como repitente en el liceo de aplicación. No vi ninguna. Me salté primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Al tiro llegué al primero. Pero sin saber nada.
Caramba la vida que yo he pasado en el pueblo, en el pueblo de Mapocho, en el pueblo, en el pueblo.
Aquel día, con el tío Roberto Parra, él nos siguió narrando sus primeras andanzas.
Y de ahí ya seguí yo solo, se vinieron todos para Santiago, me quedé en Chillán solo. Lalo me fue a buscar después.
Lalo Parra.
Lalo, mi hermano. Me vine para Santiago, ya después dejé la casa de Santiago, toda mi vida en cabaret.
Ya ahí, toda esa etapa fue trabajando en cabaret.
Todo como hasta... Hace 20 años que dejé el cabaret cuando me casé.
¿Pero qué es un cabaret?
Una casa puta.
¿Y usted allí cantaba?
Claro, cantaba, había tocado la guitarra entre cuatro músicos. Había una batería, el Facundo, al violín el Pipo, al piano la Florcita y yo la guitarra. Pero el guitarrista no aparecía nunca. Aparecía solamente a tirar la banca cuando me pagaba la señora.
En este primer programa retomo el diálogo que sostuve con el tío Roberto durante su gira con el grupo de teatro dirigido por el dramaturgo Andrés Pérez, representando la obra La Negra Esther.
¿Qué tomaba ahí? ¿Vino?
Vino, nunca tomé fuerte.
Pero entonces tuvo que aprender una cantidad de tipos de música, la fue sacando de oído. ¿Usted nunca estudió música?
Nunca, no sé una nota.
La Violeta tampoco había estudiado música.
Tampoco, ni ninguno de mis hermanos. Una niña que tengo ahora, ella sabe música. Y mira, cuando me hacen pregunta a mí, mi niña, papito, que ellas creen que el padre sabe todo, ¿eh? Me dicen, papito, ¿cómo es esto? Y la otra sabe que no sé nada, entonces dice, pucha, qué fomo tener un papá así, ¿eh? Que no sirve nada. Otra vez se me han dicho, porque Nicanor vive muy bien, ¿eh? Es muy buen hermano, yo le digo, hermano padre. Me dice la niña, mire papito cómo vive mi tío Nicanora, un coche para cada hijo y uno para él. Como quien dice, y usted toda su vida y nada. Y yo le cuento a Nicanor, fíjate lo que me dijeron las niñas, esto no es nada todavía, espérate lo que te van a decir después. Es una maravilla, mi hermano.
Pero él fue el más mimoso, digamos, el más mimado.
¿De la familia? Sí, todos los queremos mucho, es que muy buen hermano, ¿eh? ¿De qué forma llegaba a la casa de Nicanor yo? Como San Lázaro, muy torrante. Lo único que hacía es echarme a bañar y por el tragalú me tiraba zapatos, calcetines, camisa, pantalones, terno. Cuando yo me encontraba bien en condiciones, chao, le decía, me pasaba plata, al año o los años volví otra vez. Nunca llegué con plata a la casa.
Pero... ¿no será por como usted se siente más libre así? ¿Le gusta la libertad mucho o no?
Que no se sepa por qué esto. No se sabe. No sé si me gustaría la libertad. Es que uno, músico de prostíbulo, ya después lo toma como que esta es la vida y es tan distinto. Es otro mundo.
¿Cómo es ese mundo? ¿Por qué es otro mundo?
Porque vive de noche uno nomás. Me iba a acostar un rato, despertaba como a las 5 de la tarde, otra vez, a las 11 de la noche, ya estaba listo otra vez ya.
¿Pero tenía tiempo para enamorarse?
Claro, esto fue después. No, eso es la noche, ese es el gateo.
¿El gateo?
Claro, salir a gatear, en la noche se pone de acuerdo uno con una niña, y si no se queda con alguien, le deja la puerta entreabierta, así que sale calladito uno que no sepa la cabrona. Ahí se encarga, después se va. Y lo primero que le dice la cabrona a uno, maestro, aquí en la casa no me gusta que ningún maestro se meta con las niñas. No, señora, yo nunca lo haría eso. Tipo muy respetuoso. Y lo primero que hace uno, Porque después dice, si usted se enamora de una niña, no me va a dejar atender a los clientes. Es lo primero que hace uno. El gateo es imposible dejarlo.
Ahora me estoy acordando que dice gateo de aquellos materiales, las gatas con permanente, ¿puede ser?
Las gatas con permanente.
¿Sí? Había un tema suyo, ¿no?
Sí.
Me lo vende el avero del difunto, al tío yo le pregunto si acaso está trajinao, y me responde la viuda, ande que murió el finao.
Es Violeta Parra animando la introducción.
Ya se fue el media
Tomo el diálogo con Roberto Parra, el tío Roberto.
Y esto también me dio mucho resultado de las cuecas choras, porque siempre en Chile, por ejemplo, era las mismas cuecas en todas partes, copla española.
¿Son de origen español?
Todas las coplas. Por ejemplo, todo el tiempo, debajo de un limón verde donde el agua no corría, entregué mi corazón al que no lo merecía, y de lo que después... Otras cuecas que siempre repitiendo, y Nicanor y la Violeta un día me dijo, tú que habías andado metido en estas cosas, ¿por qué no hacía una cueca? La primera cueca que hice fue el Chute Alberto.
En el canal Bío Bío, mataron al Chute Alberto, lo dejaron boca abajo para que no cuente el cuento. Algo así, dicen que lo mataron, mamá, por aniñado.
No lo mataron por Longi. Por fin, por aniñado, no dijo ni hasta luego y se fue cortado. Se fue cortado así al Chute Alberto. Se lo echaron al hombro por lo que había abierto.
En el canal Río Río, mataron.
¿Negra Estela es un personaje real?
Real. Ahora nunca me imaginé yo con la Negra Estela lo que iba a pasar. Le voy a contar cómo fue la Negra Estela. Resulta que yo un día me fui a un pueblecito que se llama Leida, cerquita de San Antonio. Fui por 3 días contratado. Y los 3 días me pasé borracho, fíjese, no toqué nada. No me pagaron ni cobre. Me vine a dar cuenta cuando estaba entre medio de unas palmeras y en las banderitas que se adornan. Durmiendo, no había un palo, ya se habían ido todos, y yo con mi guitarra al lado y durmiendo ahí. Y frente había una fonda que todavía quedaba para tapar los hoyos hasta última hora. Y viene un chiquitito así que era amigo mío, oye, Parra, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y le cuento, le dije, fíjate, me ñeguilillo, no me pagaron ni cobre. Sí, pues me dijo que te iban a pagar si lo pasaba, curado nada más. Me dijo, pero aquí nos dejaron un barril de chicha y una botella de aguardiente, pero eso hay que tomárselo hoy día, porque tienen que llevarse el barril. Entonces me dijo, vamos a San Antonio. Yo no conocía a San Antonio. En la noche yo salí a dar una vuelta a los cabares, a las casas por ahí. No encontré ningún amigo. En la segunda noche encontré uno. El guatón Alfaro me dijo, andás con instrumento, yo te busco trabajo al tiro. Sí, le digo, traigo una guitarra, ¿se acuerda? Entonces, al otro día estoy al sol yo temprano y pasó la Marina que se no conoce. A Robert Pino y un pianista. Me dijo, yo trabajo en el Río Janeiro, estoy de regenta. Y tengo una negra preciosa para ti, Roberto, allá. Ahí estaba la negra Esther. Una negra muy macanuda. Entonces empecé a tocar la guitarra y acercarme a la negra para acá, para mi lado. Entonces le toqué su manito y cuánta cosa para acá. Ya eran como las 11 de la mañana. Me dieron como 4.000 pesos a 20 pesos por noche que ganaba yo. Era mucha plata. Entonces me dice los clientes y la chiquilla, y me dice, ¿por qué no se canta la última canción? Me dice, porque nosotros queremos ir a acostarnos. Y se me ocurre cantar Escoria Humana, fíjese.
Es un bolero.
Un bolero que dice, ¿de qué te sirve tu elegancia y tu hermosura si han nacido destinadas a ser basura? Escoria humana de mujer perdida que han nacido con el alma envilecida. Vira la de garabato que me echó la mina. ¿Se pueden decir los garabatos?
Sí.
Me dijo, después que te han dado plata, me dijo aquí, viejo conche, tu madre, ya te fuiste cagando para afuera. Y un bazazo por la espalda, me echaron para afuera, pues yo con la torta metí acá. No me perdonó nunca más la negra.
Un ángel amigo toca el hombro del tío Roberto, es el sobrino, Ángel Parra, recordando del repertorio de su tío el bolero Escoria Humana de Arturo Vázquez.
¿De qué te sirve que mi amor te vuelva loca? Tú muriéndote por mí y yo por otra. Escoria humana de mujer perdida, si has nacido con el alma envilecida.
Y un día estoy en el cabaret de la Marina, en el Río Jaraíro, para que me abriera la puerta, cuando veo venir una mujer tan curada, con el pelo como seda y linda. No se fijó nada quién era. Yo estaba con mi guitarrita bajo el brazo. Me dijo, ¿vamos a acostarnos, macho? Vamos, pues le digo yo, Estercita. Nos acostamos toda la tarde. Pero entre su curadera ya no supo con quién estaba. Cuando despertó como a las 5 de la tarde, levantó la sábana y la borrada y me destapa. Así que estoy contigo por la de tu madre, Escoria Humana. Levántate al tiro, fuera. Le dije, pero ¿y quién pagó la noche? Pero si usted me convidó, pues Estercita, le digo yo. Entonces la guitarra se la entregó a la Marina. Me dijo, no te importa, yo te la devuelvo después a la regenta. Entonces iba llegando a la puerta cuando me dice la Esther. Bueno, me dijo, ya, ¿qué le vamos a hacer? Por ahí a una máquina de afeitar. Afeítate, me dijo, y bañate, y te volví a acostar. Ya, fuimos inseparables esa vez.
La Negra Esther es un tema instrumental de Roberto Parra, que queda formando parte de la corriente creada por él con una fusión, entre otras cosas, de foxtrot, vals, bolero, dando nacimiento a un género que Nicanor, el hermano mayor, hoy de 102 años, bautizó con el nombre de jazz huachaca, palabra esta de origen quechua que en su significado entremezcla la idea de ser pobre, bebedor, desordenado, bohemio, en fin.
Hace un tiempo me fui por otra parte, me esperó. Después me volví a ir. Cuando volví a verla, estaba viviendo con un lanza picante. Yo no sabía que estaba enamorado de la Negra Esther, porque veía el cabaret tan lujoso, la escalera como de mármol, el pasamano así brillante como le punta hasta la visera. Cuando veo que está viviendo con otro, se me vino el mundo abajo. Vi que la cosa no era ni parecía, era un cabaret de mala muerte nada más, y no era de brillo el pasamano ni cosa, y la escalera todo reía y oxidado, esto con el aire salino. Ya le habían pegado un cortaplumazo a la cara ya, a la Esther. Y este bribón supo que yo era el lacho que tenía anterior la Esther. Me convidó a pelear. Entonces salieron cuatro amigos. Le dijo, no pelear nada con el par, nosotros vamos a pelear contigo. Le pegaron, después lo pescaron los tiros, no se vio nunca más. Volví a vivir con la Esther. Me dijo, Roberto, ¿tú te vas a casar conmigo? No, le dije, yo no me caso con usted, pero tengo un amigo yo que se puede casar contigo. Hablé con este amigo, le dije, fíjate, oye, Barahona, la Esther necesita un hombre, era un viudo con dos chiquillos. Le dije, ¿quiere casarse contigo, oye? Bueno, me dijo, yo la quiero mucho a la Estercita, vamos a hablar con ella. Y la dejo casada con este caballero y yo me desaparezco. A los 20 años volví. Había muerto la Negra Ester.
¿A los 20 años?
Volví al puerto. Había muerto. La busqué por todas partes para mostrarle el libro. Fui con Nicanor. Después volví a los cinco años más, había muerto también él.
O sea, en esos años usted escribió un libro... Sobre la Negra Esther.
Sobre la Negra Esther.
En este primer programa sobre Roberto Parra llegamos a la hora de la ficha técnica. En este primer programa de dos que dedicaré a Roberto Parra, el legendario y chilenísimo tío Roberto, hice un primer rescate de pasajes del diálogo sostenido con él cuando tenía 68 años y nos cruzamos ambos de gira por París. La música difundida fue, a veces fragmentada, de y por el mismísimo Roberto Parra. La vida que yo he pasado, tirando la manga, las gatas con permanente, el chute Alberto y la Negra Esther que aún estamos oyendo. Y por Ángel Parra, un pasaje de Escoria Humana, de Arturo Vázquez. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, en el aire argentino, a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada.